Les invito a ir, hermanos, a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Nuestro texto es el verso 1 y 2. Pero vamos a leer capítulo 8, versículo 20 en adelante para hacer contexto. Comencemos desde Isaías 8:20. Dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hasta ahí. Hermanos, este es otro poderoso pilar de las promesas del advenimiento de Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero esta profecía, en una forma muy limitada, tiene una referencia histórica. Los conflictos bélicos que observamos el domingo pasado aún no habían terminado, hermanos. El rey de Asiria enseguida atacó a Israel y, usando un, al parecer, nuevo modelo de conquista y destrucción, tomó cautivos los habitantes de Zabulón y Neftalí y se los llevó a Asiria. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado vimos los conflictos bélicos que había entre las naciones de Siria, Israel, Judá y Asiria? ¿Se acuerdan? Y vimos cómo el rey de Judá era amenazado por el rey, por la coalición entre el rey de Israel y el rey de Siria, y pide ayuda al rey de Asiria. Y bueno, en el transcurso del tiempo sucede que el rey de Asiria va y ataca a Israel. Pero como ustedes recordarán, si tratamos de ubicar en el mapa, la nación de Judá queda al sur, la nación de Israel queda hacia el norte. Y más hacia el noreste se encuentra el reino o el imperio de Asiria. Y cuando Asiria va y se dirige hacia la tierra que después se conoció como de Palestina, lo primero que se encuentra es la nación de Israel. Y cuando llega al norte, lo primero que se encuentra es precisamente la tierra de Zabulón y Neftalí. Y cuando los ataca, nos dice la Escritura en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15, en el versículo 29, que lleva cautivos varias ciudades y a todos sus habitantes. Los historiadores piensan que es probable que para ese tiempo fuera nuevo un nuevo método de conquista y de destrucción, que consistía en llevarse cautivos a todos los habitantes de las ciudades conquistadas, llevarlos hacia sus países, hacia la capital de sus reinos, y poblar con gente de otras naciones o de su propia capital el lugar conquistado. Y se trataba de dispersar a todos los conquistados entre los reinos conquistados por el conquistador. Y la razón de esto era que los conquistados ya no pudieran tener una patria que recordar, para que los conquistados no pudieran reunirse incluso entre sí y acordarse de su nación y poder pensar o planear alguna rebelión. Así que cuando ellos se los llevaban a todos, los dispersaban, los dividían a todos, para que perdieran también ellos su sentido de patria y de raíces y de procedencia. Así que la tierra que Tiglat-Pileser atacó fue precisamente, como les decía, la tierra de Zabulón y Neftalí, que eran los territorios más al norte del reino de Israel, el reino del norte. A pesar de la angustia y la aflicción que vieron los conquistados de Zabulón y Neftalí, la profecía que leímos indica que esto es algo ligero o que es algo liviano en comparación con la destrucción que vendría a todo el reino completo del norte. Si se fijaron, dice el capítulo 9, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. En la profecía, pues, el Señor está diciendo, ¿se fijaron lo que les pasó a la tierra de Zabulón y Neftalí cuando vino el rey Tiglat-Pileser y quiso conquistar a la nación de Israel, pero solo se llevó a las tribus de Zabulón y de Neftalí? Pues eso no es nada con lo que viene a toda la nación de Israel. Pero la profecía continúa y dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Hermanos, es en este momento cuando la profecía se eleva más allá de lo terrenal. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a ver los profetas, decíamos que las profecías que se refieren a los tiempos de Cristo, aunque tengan un cumplimiento en lo terrenal y un cumplimiento en lo espiritual, hay un momento en la expresión de la profecía en que las palabras comienzan a ser o tomar un lenguaje tan exaltado que ya no haya cumplimiento en lo terrenal y sola y únicamente en lo espiritual. Es decir, la profecía empieza hablando de las circunstancias presentes y lo que Dios va a hacer en esas circunstancias. Pero la profecía, decíamos, como un avión, va agarrando vuelo hasta el punto en el que el avión comienza a despegar las llantas del suelo y se empieza a elevar. Y es en este momento cuando nosotros leemos las palabras, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, cuando, hermanos, estas palabras ya no parecen tener mucho que ver con las circunstancias actuales y futuras de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Si nosotros leemos el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de que, como les decía al principio, los conflictos bélicos siguen, las naciones siguen en conflicto y el Señor está anunciando la destrucción del reino del norte en primer lugar. Y dice que lo que aconteció a la pequeña parte, a la orilla, en la frontera del reino del norte, no es nada con lo que va a acontecer después. Y cuando sigue hablando, ahora nos dice, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar. Bueno, cuando habla del mar, en este caso se está refiriendo al mar de Galilea. Si ustedes Por allí en sus Biblias tienen un mapa, algunas Biblias al final tienen un mapa. Ustedes podrán consultar que en la parte norte se encuentra lo que conocemos como el Mar de Galilea. Y allí en la parte norte es donde se encuentra la región donde se asentó la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, ambas con llegada al Mar de Galilea. Y si ustedes se dieron cuenta, el Mar de Galilea, en la parte sur, tiene una colita pequeñita que desciende por toda la nación hasta que llega a lo que se conoce como el Mar Muerto. Esa línea de agua que desciende desde el Mar de Galilea o el Mar de Tiberias, si están viendo un mapa del Antiguo Testamento, o el lago de Genezaret, si están viendo un mapa del Nuevo Testamento, esa línea de agua desciende hasta lo que se conoce como el Mar Muerto, y esa línea de agua es el río Jordán. Y el Señor está hablando, o mejor dicho, esta profecía se está situando exactamente en esa región, y está diciendo, en la región de Zabulón y Neftalí, en el camino del mar. ¿Cuál mar? Pues el Mar de Galilea, que estaba allí. Y luego dice, del otro lado del Jordán. Y bueno, ¿y qué va a pasar allí, profeta Isaías? ¿Qué va a pasar en esa región? Dice el profeta, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Y como les decía, es en este momento, hermanos, en donde la profecía ya no haya más cumplimiento terrenal. Puesto que históricamente la tierra de Zabulón y Neftalí nunca volvieron a ver gloria, ni gloria de la paz, ni gloria del descanso, ni gloria de la victoria. Así que hasta este punto, las ruedas del avión ya han despegado del suelo. Porque la tribu de Zabulón y de Neftalí, que fueron llevadas cautivas, que fue las primeras tribus en ser transportadas a Siria, nunca volvieron de ese cautiverio. Y la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí nunca fue recuperada, incluso por el reino del norte. Nunca resurgió un grupo que hubiera quedado ahí remanente y que hubo una rebelión y que volvieron a recuperar su tierra. No, eso nunca pasó. De hecho, si ustedes recordarán en la profecía pasada que vimos, el Señor estaba profetizando a través del profeta Isaías que 65 años después de la profecía que le dio en la ocasión anterior, la nación del norte sería destruida completamente, ¿se acuerdan? Entonces, estaba ya próxima la destrucción del reino del norte, así que nunca vimos que al fin se llenara de gloria el camino del mar. Es decir, no hay forma de hallar cumplimiento terrenal en esta profecía. Pero entonces, si no se refería a un cumplimiento literal sobre el retorno de las tribus, ¿a qué se refería? Bueno, se refería a lo que Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16 nos dicen. Ese texto que leímos hace un momento. Si ustedes son rápidos en encontrar los textos, acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 13. Si no son rápidos como yo, entonces espérenme y yo se los leo. Dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y cuál luz? Bueno, la del verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, hermanos, la gloria de la que se llenaría este territorio no era la gloria de la victoria en la batalla, o la gloria de la bonanza o de la prosperidad en su restauración futura, sino que la gloria de la que hablaba era aquella que se manifestaría durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Dice la profecía, pues al final llenará de gloria el camino del mar. ¡Qué palabras tan exaltadas, hermanos! El camino del mar se llenará a rebosar como si fuese un torrente de gloria. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, esta gloria no era otra que la del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que llenó toda esa región, hermanos, de su palabra. Él allí, desde que comenzó su ministerio, leímos en el verso 17, que él predicaba aún en las sinagogas y comenzó a predicar diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como ya leímos en los versículos subsecuentes, sanaba a los habitantes de esta región, la región de Zabulón y de Neftalí, la región del camino del mar, del otro lado del Jordán, aquella región conocida como Galilea de los gentiles. Esa región fue la que vio, hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, predicando, como decía, en las sinagogas, sanando a sus habitantes. Y fue en esa región, hermanos, donde precisamente nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de que se hicieron las maravillas y milagros más grandes que en otras ciudades. Pues nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 21, ¡ay de ti, Corazín y Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho todas las señales que fueron hechas en vosotras, ya de tiempo se habrían arrepentido en Cilicia y Ceniza. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Corazín y Betsaida, allí se hicieron grandes señales, muchísimo más grandes y abundantes que las que se hicieron en Tiro y en Sidón. Oh, ¿y dónde está Corazín y Betsaida? En Galilea de los gentiles, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, hermanos. Fue allí, precisamente como leímos hace rato, donde nuestro Señor Jesucristo escogió a sus primeros discípulos. ¿Se fijaron? Allí en la tierra de Zabulón y de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Fue allí precisamente, en su mar, donde predicaba a las multitudes sobre la barca de Pedro. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que él se subía a la barca y desde allí hablaba a las multitudes. ¿En dónde? En el mar de Galilea, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fue en esa región precisamente, en su mar también, donde Cristo calmó la tempestad. Precisamente, hermanos, en el mar de Galilea, en el camino del mar. Fue también en ese mar donde nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Allí, en ese mar, en el camino del mar, en la tierra de Zabulón y Neftalí, en Galilea de los gentiles. Fue en esa región, pues, donde nuestro Señor Jesucristo desarrolló la mayor parte de su ministerio. Allí estuvo, allí se dio a conocer, y como leímos en Mateo, de allí vinieron de muchas partes a él para ser sanados. Es allí donde suceden muchos de los eventos que leemos en los evangelios. E incluso, hermanos, es allí, al pie de ese mar, donde ocurre la multiplicación de los panes y los peces, donde el Señor toma la barca en la noche y atraviesa todo el mar, y toda la gente atraviesa el mar buscándolo hasta el otro lado del mar. Así que, hermanos, ¿con qué mayor gloria se podía llenar el camino del mar? Y aún si Zabulón y Neftalí hubieran podido recuperar su territorio y hubieran tenido una gloria en la victoria, ¿acaso esto es un pequeño ápice de la gloria que vio esta región cuando Cristo vino y estableció, digámoslo así, su base de operaciones allí? Hermanos, no puede haber mayor gloria que esta. Por eso dice el verso: al fin se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. De cuánta gloria no se coronó la tierra de Zabulón y Neftalí, pues sus territorios albergaron al Verbo de Dios. Sus territorios vieron la gloria del Hijo de Dios. En sus territorios creció y se desarrolló el Cordero Santo de Dios, que enseguida sería molido por nuestros pecados. Pero noten que el verso dice, o termina diciendo, Galilea de los gentiles. Aunque la región de Galilea desde antaño tenía la influencia y la incursión de los países vecinos, porque recordarán ustedes que les decía que la tierra de Zabulón y de Neftalí estaban al extremo norte del Reino del Norte, ellos colindaban entonces con los países vecinos en el norte. Entonces era mucho más fácil, y como en aquel entonces no había fronteras, en el sentido de que no puedes pasar, a ver dónde está tu pasaporte, no, cada quien podía pasar de país en país, no había este tipo de controles o restricciones. Entonces los países vecinos comerciaban y trataban mucho con los de esa zona, de tal manera que ocurrió una afluencia muy común de extranjeros a esa zona, porque era el borde del país. No sé si me explico, eran las orillas del país, eran los vecinos. Así que aunque había pues esta influencia e incursión de los extranjeros vecinos en la tierra, no fue sino hasta tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando no solo habitaban gentiles en esa región, sino que aún se habían mezclado estos gentiles con el remanente de los pueblos transportados del Reino del Norte. Es decir, como ustedes recordarán, para tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos no querían verse con los samaritanos. No se trataban porque los tenían por impuros, los tenían por inmundos, por indignos, porque su sangre se había mezclado con la de los impíos. E incluso también por allí, desde sus autoridades, había mezclas y no los querían ver ni en pintura. Y se conocía a la región de Galilea también como Galilea de los gentiles. Y con esta frase, hermanos, hay un marcado contraste que la providencia y el decreto de Dios hizo entre la pureza de la raza del sur con la mezcla gentil del norte. Hay un contraste en esta frase, Galilea de los gentiles, con esa pureza que los judíos del sur presumían, en contraposición con la mezcla que condenaban de los de Galilea. Hay un contraste marcado entre ese orgullo y religiosismo farisaico del sur y la ignorancia y rezago del norte. Recuerden ustedes que en el sur se encontraba el templo de Jerusalén. Allá era donde los fariseos tenían su cuna y allá era donde se conocía o se tenía como el centro religioso del país. Se creían ellos orgullosamente la crema innata de la religión, y en este caso del fariseísmo. Y veían a los del norte y los menospreciaban, los tomaban por ignorantes, los tomaban por tontos. E incluso cuando oyeron a nuestro Señor Jesucristo que en el último y gran día de la fiesta se paró y dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Se dijeron entre ellos: ¿quién es este? ¿De dónde viene? Y algunos decían: es de Galilea. Y entonces dijo alguno, recriminándole a Nicodemo: ¿de Galilea ha de salir algo bueno? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así, hermanos, se manifiesta ese contraste y ese desprecio que tenían los del sur por los que estaban en el norte, porque eran de una región donde había, a causa de la pobreza, mucha ignorancia y rezago. Hay, pues, en esta frase Galilea de los gentiles un marcado contraste entre la pompa del sur, donde estaba la cabeza del reino, los reyes y todos los hombres importantes, y la pobreza y el rezago que había en el norte. Y notemos, pues, entonces, hermanos, cómo el Señor en su propósito eterno evitó todas esas cosas y se centró en la región más menospreciada de todo el país. ¿Él habría podido venir a Jerusalén? Le dijeron sus hermanos en una ocasión: anda, sube a la fiesta, si tú de verdad eres profeta, pues ve para que te des a conocer y todos te conozcan allá. Pero ese no era el decreto de Dios. Ese no era el plan que Dios había tenido, que hubiera venido a los reyes, a la pompa, al lugar donde se concentraba la crema innata de la religión judía, sino que Dios escogió venir a lo necio, a lo pobre, a lo menospreciado del mundo. Y noten, hermanos, que la frase dice Galilea de los gentiles, para que no se diga que Cristo únicamente vino a los judíos, y como los judíos no le hicieron caso, pues dijo: pues chin, pues ni modo, pues ahora voy a los gentiles a ver. No, hermanos, Cristo vino a la región de Zabulón y de Neftalí, al camino del mar, a Galilea de los gentiles. Y en su ministerio predicó a toda esa gente rechazada, a toda esa gente mezclada, a toda esa gente que no podían ver aquellos religiosos del sur. Vino, pues, Cristo, hermanos, también a los gentiles, y predicó también a los gentiles, hizo sus milagros y salvación también entre los gentiles. ¿No recuerdan ustedes aquella ocasión cuando se encontraba en el pozo de Jacob con aquella mujer? a la que le dijo todo lo que había vivido. Y esta mujer regresó a la ciudad y contó a todos lo que había acontecido. Y todos los samaritanos, como una gran multitud, se dejaron ir a la salida a ver a aquel del que les hablaba esta mujer. Y Cristo les dijo a sus discípulos: ¿no decís vosotros que faltan 3 meses para la siega? Pues he aquí, mirad los campos, que ya están blancos. Dicen algunos comentaristas históricos que se refería a cómo cuando toda esa desbandada de samaritanos iban descendiendo y llevaban sus turbantes en la cabeza, lo que se veía era una mancha blanca de gente, como el trigo cuando brilla de que ya está listo para la siega. En una gran figura, hermanos, de la obra de salvación a los gentiles. ¿Se dan cuenta? A los gentiles. Pero avancemos, hermanos, al verso 2, dice el versículo 2 de Isaías capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando la Escritura habla y dice el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué nos quiere decir? Hermanos, noten ustedes que Cristo vino a la región más menospreciada, a lo más vil y miserable de la nación. No debemos pensar que las tinieblas únicamente simbolizan la ausencia del conocimiento acerca de Dios, hermanos. Porque normalmente cuando oímos tinieblas, es lo primero que nos viene a la mente. Bueno, tinieblas, no hay luz. La luz de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Ah, entonces no tienen conocimiento de Dios. Y está bien eso que han discernido. Pero hermanos, las tinieblas no solamente simbolizan ausencia de conocimiento acerca de Dios, puesto que de hecho muchos pueden tener aún un amplio conocimiento acerca de Dios y aún así estar en tinieblas. No, claro que se puede, hermanos. ¿Cuántas personas hay que tienen conocimiento de Dios? Se saben muchos salmos o versículos de memoria y viven en tinieblas. ¿No andábamos nosotros también así cuando el Señor no nos salvaba aún? ¿Nos sabíamos versículos, salmos, capítulos completos de memoria, tal vez hasta libros completos de memoria, y andábamos en tinieblas? Así que, hermanos, las tinieblas no solo significan ausencia de conocimiento sobre Dios. Las tinieblas son también la ausencia de luz y de todos los beneficios que la luz trae. ¿Cuáles son los beneficios que la luz trae? ¿Y qué pasa cuando la luz no está? Imaginen por un momento, hermanos, si hubiese un eclipse en la Tierra que durara un mes o 2 meses, ¿qué creen ustedes que sucedería? En todo este tiempo de la ausencia de la luz, bueno, no podría haber hierba, por ejemplo. Porque, como ustedes recordarán, niños, las hierbas y los árboles crecen por ese, han llamado los científicos, fenómeno que se llama fotosíntesis. ¿Se acuerdan? Y es gracias a esta fotosíntesis, el trabajo y la obra de la luz del sol, que las plantas crecen. Si no hay luz, no hay hierba. Si no hay luz, no hay árboles. Si no hay luz, en ese aspecto no hay vida. Si no hay luz, entonces no puede haber cosechas, hermanos. Si no hay luz, no puede haber frutos en los árboles. Y si no hay luz, no hay alimento. ¿Y qué le sucedería al hombre? Imaginen, hermanos, que estuviéramos por todo ese tiempo en oscuridad y todas las plantas se murieran por la falta de la luz, las cosechas se perdieran. ¿Qué pasaría? Habría una crisis mundial de alimentación. Y los pocos remanentes de comida que hubiera, hermanos, los venderían a precio de oro. Bueno, es dicho sea de paso por el pecado del hombre. Pero, hermanos, ¿se dan cuenta de todo lo que sucede en la ausencia de la luz? Ahora, cuando hay un pueblo que vive en tinieblas, ¿cómo se puede alimentar? No hay vida allí, no hay nada. ¿Qué pasa con la ausencia de luz? La piel también se torna grisácea, hermanos. Los ojos se oscurecen. E incluso se puede llegar al grado de perder la visión por la permanencia en tanto tiempo en la oscuridad. Se dan cuenta que las tinieblas no solo simbolizan ausencia de conocimiento de Dios, hay consecuencias prácticas en la vida diaria de las personas derivadas de su habitar en las tinieblas. Las tinieblas también son la ausencia del día y de todo lo que hay en el día. Y de todo lo que se hace y se puede disfrutar en el día. Pues en el día es cuando se disfruta de la vida y de la familia. ¿O ustedes disfrutan de la vida cuando están dormidos? Lo que hay en esta vida. ¿Pueden disfrutar de su familia cuando están dormidos en la noche? No. En el día es cuando se es feliz, es decir, cuando se manifiestan aquellos momentos de la felicidad. En el día es cuando se materializan nuestros sueños, esto es, nuestros retos, nuestros objetivos, nuestras metas. En el día es cuando se come. Aunque haya quien coma de noche, pero por lo natural es que en el día es cuando se come. En el día es cuando se aprende. En el día es cuando se disfruta de todas las cosas y beneficios que hay en la luz. Así que las tinieblas entonces han de representar la ausencia de todos estos bienes de manera genuina y plena. En otras palabras, todo aquel que vive en las tinieblas es como si viviera en una completa desolación, donde no hay hierba, ni árboles, ni frutos, no hay cosechas, donde no hay alimento, donde no hay vida, donde no hay felicidad, donde no hay gozo, donde no se disfruta de las cosas. Pero alguien dirá, no, pero es que también los incrédulos que están en las tinieblas la disfrutan. No, hermanos, en realidad no lo disfrutan de manera genuina ni de manera plena, porque el pecado hace que todo placer que ellos disfruten sea tan fugaz y tan voraz que no lo disfruten en realidad y que vivan siempre sedientos de más y más y más, lo que hace que no sea disfrutable esto. Así que estas palabras de pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Puede no hacer eco en las conciencias de muchos. Puede sonar estas palabras un tanto vacías y carentes de significado para aquellos que, aunque dicen haber sido trasladados de las tinieblas a la luz, no encuentran grandeza o profundidad en estas palabras. Estas palabras no hacen eco tal vez en sus corazones, no conmueven sus afectos, no conmueven sus entrañas. Y dicen, pues sí, pues el pueblo que andaba en las tinieblas, pues pasó a la luz, pues la luz de Cristo, pues todos estamos ahí, ¿verdad? Amén, amén, aleluya. Sí, hermanos, pero eso con la boca cualquiera lo dice. Es como cuando aquel incrédulo impío que piensa que es cristiano dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, cómo no, espérate que te agarre y ahora sí vamos a ver si es cierto. ¿Sí me explico? Estas palabras, hermanos, son palabras tremendas, pero si alguien al oírlas dice, pues no le haya ni qué. Hermanos, hay mucho que preocuparse, porque aquellos que han sido sacados de lo más vil y menospreciado, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, hallan su gozo y regocijo en estas maravillosas palabras. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y por qué hallan gran significado y sus afectos aún son removidos de estos que fueron sacados? Bueno, porque estos que fueron verdaderamente sacados de las tinieblas y de la sombra de muerte, a esa gloriosa luz que les resplandeció, que resplandeció ante sus ojos, reconocen que cuando esto ocurrió, ellos de verdad se hallaban perdidos. Reconocen que cuando esta luz llegó a sus ojos, ellos lo habían perdido todo. Ellos habían perdido familia. Ellos habían perdido amigos. Ellos habían perdido empleos. Habían perdido posesiones. Habían perdido dinero, habían perdido todo, cuando esta luz los encontró, cuando por fin vieron brillar este lucero de la mañana, cuando habían sido abandonados de todos en la soledad, en el olvido, cuando vagaban sin rumbo en el vasto desierto de este mundo, sus ojos fueron enseguida iluminados. Gloriosa luz resplandeció sobre ellos cuando se hallaban totalmente destruidos. Aquellos para quienes estas palabras cobran sentido, tienen profundidad, son aquellos que de verdad, cuando la luz llegó, se encontraban heridos, se encontraban golpeados por este mundo, por las circunstancias y por sus propios pecados. Se encontraban quebrantados por el dolor de la aflicción. estaban derrotados, todo les había salido mal, nada les había salido bien y todo lo habían perdido. Estaban deshechos y sin valor y sin utilidad. Estaban inválidos, estaban parapléjicos, estaban leprosos, eran aborrecidos de todos cuando la luz vino a sus ojos. No tenían amigos, andaban sin amor en este mundo, estaban sin esperanza. Y todas estas cosas, pues vivían, andaban en tinieblas, vivían en sombra de muerte, vivían sin esperanza, y como diría John Bunyan, sin gracia. Estaban en el pozo de la desesperación cuando la luz vino y les iluminó. Se encontraban en el lodo cenagoso cuando luz resplandeció sobre ellos. Se encontraban en la oscuridad del fondo del abismo cuando esta luz vino a sus corazones. Y es cuando estos tocaron fondo, como se dice en el mundo, cuando la luz vino de verdad a sus ojos. Cuando inconscientes entre los huesos secos de los muertos, no tenían más esperanza. Cuando se hallaban en la mayor de las desgracias, cuando solo en medio del campo de huesos de muertos, solo estaban aguardando la muerte, aguardando la estocada final, esperando el último tiro de gracia, solo aguardando la muerte, e incluso algunos, incluso buscando la muerte. Y fue allí cuando esta luz resplandeció a estos que andaban en las tinieblas. Y hermanos, estas son algunas de las condiciones del habitar en la muerte, en la sombra de muerte, en las tinieblas. Pues no solo es una ignorancia de Dios, sino es también, hermanos, una condición de miseria y de terrible pobreza. Es una condición de muerte. Pues por eso dice el verso que habitaban en tierra de sombra de muerte. Cuando la sombra llega es porque ya está a la puerta la muerte. Y así, hermanos, algunos de nosotros fuimos rescatados en medio de estas u otras circunstancias semejantes, en medio de esta oscuridad, en medio de esta sombra de muerte, en medio de esta miseria, en medio de esta desesperanza. Pero lo mejor de todo es que merecíamos todas y cada una de estas calamidades. Nuestros pecados habían hecho que mereciéramos todo este sufrimiento que tuvimos antes que el Señor nos encontrara. Porque, la verdad sea dicha, no solo éramos aborrecidos, sino que éramos aborrecibles. Éramos aborrecibles. Si ustedes me hubieran conocido cuando el Señor no me salvaba, pero al verdadero yo en el interior, no al hipócrita que andaba ahí caminando, nadie habría querido ser amigo nuestro, porque éramos aborrecibles. Y cada una de estas cosas las merecimos. ¿Les ha encontrado a ustedes así el Señor? ¿Resplandeció la gloriosa luz ante sus ojos mientras se hallaban en alguna de estas tinieblas? ¿O es acaso que aún alguno de ustedes está en alguno de estos lugares, en estas tinieblas? ¿Alguno está todavía en el suelo, en el fondo del abismo, en el pozo de la desesperación y no sabes qué hacer? La respuesta es Cristo. Tienes que ir a Cristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pues es lo que dice la Escritura. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo fue hecho por Él. Y así, esta luz te trasladará a un nuevo reino, un reino donde hay vida, un reino donde todos tus pecados vendrán a ser cosa del pasado y la luz de Cristo será tu gloria, tu alegría, tu gozo, tu felicidad, todo lo que tú deseas y anhelas en este mundo y en el venidero. ¿Por qué seguir en las tinieblas? ¿Por qué seguir vagando en el desierto de este mundo? ¿Por qué seguir dándole a Satanás y al pecado todos nuestros años y lo último que nos queda de vitalidad? ¿Por qué seguirle dando a Satanás lo último que nos queda de nuestros años? Es necesario que vengan a Cristo y que vengan en arrepentimiento y fe, pues Él es un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonar todo pecado que hayamos cometido. Si ustedes vienen a Cristo cansados y cargados de toda esa vida de tinieblas, serán trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo, a la luz. Quiera el Señor que muchos sean trasladados a la luz de Cristo.